hecho que está en pie. Hay todavía muchos acuerdos que no se han roto y, fascinante para mí, muchas cosas que se pueden hacer en el territorio que son ganar-ganar. Porque muchas veces nos concentramos en los conflictos, pero hay muchos ganar-ganar dando vueltas por ahí que tienen que ver con producir y cuidar el ambiente, con que unos produzcan y otros ganen con eso. Y con el agua aparecen permanentemente esas oportunidades. Y son muy interesantes de captar y discutir a nivel municipal o a nivel de departamento. Lo que nos trae como científicos, somos unos cuantos acá los que desde la ciencia nos hemos acercado al problema del agua, al problema de la producción, del territorio, de la población rural en lugares donde las napas están cerca de la superficie, es básicamente conocer, desarrollar el conocimiento en aspectos que en el mundo en general no se conocen tanto, pero también hay una cosa que a los científicos nos pasa muy pocas veces, que es que la gente que usa lo que hacemos nos pida más. Eso no pasa casi nunca en realidad. Normalmente los científicos, otro científico te da una palmadita en el hombro y te dice, esto está buenísimo, vos mirás para atrás, ves que dos, tres te están mirando y seguís. Pero muy pocas veces alguien usa lo que haces y te dice, ¿sabés qué? Necesito más, esto no me sirve, me falta esto y esto otro. Bueno, con este tema fascinante de las napas nos viene pasando a muchos eso. Y lo que les quería mostrar, que a lo mejor no se ve en esta reunión, es que el equipo de científicos, o la red, como dijo Jorge, de científicos trabajando alrededor de este tema, no para de crecer. Estamos nosotros en San Luis, somos un grupo que depende en parte del CONICET, en parte de la universidad, que sale con el cuchillo entre los dientes a buscar fondos a donde puede. Nos ha ayudado muchísimo una institución que financia investigación en países en desarrollo de Canadá, IDRC. Conseguimos fondos de Estado argentino a través de CONICET, de muchos lugares, pero se han empezado a sumar a esa red gente de muchas otras instituciones. Quisiera destacar, por ejemplo, a Federico, lo tenemos por acá, de Facultad de Agronomía de la UBA, Federico Bert, está Pablo García por ahí, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, ingenieros mirando este problema. Tenemos instituciones que están con un pie en la producción y un pie en la investigación o en la generación de conocimiento, como puede ser ACREA desde su espacio central, lo tenemos a Gabriel Vázquez. Ernesto Bigliso de La Pampa siempre está colaborando con nosotros. Una red que no para de crecer y que... INTA, Clima y Agua, me estaba olvidando. De varios INTAs tenemos actividad. Pero sobre todo, hay en este grupo, veo yo, un cambio en la cultura de hacer ciencia. Aflojar mucho las barreras que ponen las instituciones y sobre todo animarse a mandar un poco de fruta a veces, sentarnos delante de ustedes y tener un feedback rápido, y hasta llegar a lo más importante, me parece, que es identificar los problemas interesantes. Porque a menudo la hora en la que discutimos ya el problema se decidió hace rato, el partido se jugó y estamos viendo el resultado juntos, no más. De la reunión pasada, a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero nosotros nos llevamos una agenda para la investigación muy distinta a la que teníamos antes. Si quieren ver el resultado de esa reunión, de la discusión, está en el sitio web ese que está ahí, para los que no lo vieron. Es un documento que creo que la virtud que tuvo fue definir de qué se trata el problema de la sequía y de qué se trata el problema de la inundación, visto desde ángulos muy distintos. Y era un poco distinto a lo que nosotros traíamos como científicos en la cabeza como problema. Lo llevamos de vuelta a nuestros laboratorios y cambiamos un poco la forma en la que trabajamos. Lo mejor que puede pasar en esta reunión, creo yo, es que vuelva a ocurrir eso. Ahora nuestro deseo es no tanto definiendo qué es la inundación y qué es la sequía, sino discutiendo cómo nos adaptamos o cómo mitigamos esos problemas. El taller de hoy apunta sobre todo a eso. Y las presentaciones que vamos a tener nos van a dar la visión del problema desde gente que está en la producción y algunas novedades que traemos, algunas pocas novedades que traemos los que estamos desde el lado de la investigación. Una de las cosas que aprendimos en estos años es que no todo es San Pedro respecto a la dinámica del agua en nuestro sistema. Hay una parte, no sabemos exactamente qué fracción, pero según los sistemas, según los momentos del año o las épocas en la historia, algo de lo que nosotros hacemos sobre el territorio también juega un papel, no es todo San Pedro, respecto a inundaciones sobre todo. ¿Y eso es malo o bueno? Y eso es malo porque siempre que uno tiene responsabilidades que no sabía que tenía, es malo. Nos pasa a todos. Pero también es una oportunidad. La otra cosa es que ante un sistema en donde tenemos algún tipo de intervención, surgen después las preguntas de cómo actuamos ante eso, sobre todo sabiendo que con el agua estamos conectados. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que yo hago en un lote con mi materia orgánica es mi problema. A mi vecino no lo va a afectar en principio en nada. Lo que hago con el agua, sí, ustedes lo saben mejor que yo. Y eso empieza a generar conexiones, oportunidades de colaborar, pero también posibilidad de generarle daños a otros, o beneficios sin darse cuenta. Y ante esos problemas nuestras reacciones suelen ser polares. Una es, bueno, yo me atajo el problema como puedo, me arreglo solo. Y la otra es salir a pedir que otro se haga cargo. El concepto de plan maestro, no tengo nada en contra de los planes maestros, pero la idea de plan maestro en el fondo refleja una actitud de decir, bueno, alguien, un maestro, va a traer un plan de afuera y nos va a arreglar el problema a todos. Bárbaro. Después, cuando hay esa solución, puede no gustarnos y va a haber que bancársela. Y no solo se trata, ustedes cuando digo plan maestro, seguro están pensando en grandes obras hídricas. Se viene otra cosa, muchachos, la tenemos que tener presente, es el ordenamiento territorial. La ley de bosque fue una prueba piloto de eso. Y todos los países del mundo, a medida que se desarrollan y se vuelven un poco más inteligentes en su manejo de los recursos, piden, demandan ordenamientos territoriales. Y si tenemos la actitud de decir, que vengan a arreglarnos este problema, no puede ser que mis vecinos estén haciendo esto que me inunda, que alguien diga lo que hay que hacer, bueno, va a venir. Hay una actitud en el medio de decir, yo me arreglo solo, yo la atajo acá, y decir que venga otro y lo solucione. Que es empezar a coordinarse. Y por lo menos discutir cuál es el problema, quién me está generando un perjuicio, cómo podemos llegar a negociar, dónde tenemos ganares-ganares en los que podemos jugar juntos. Y eso se define a este nivel, a nivel de un departamento, de un municipio. Por eso creo que este tipo de encuentros son muy valiosos. Porque cuando venga la demanda de nación, que va a llegar a las provincias y que va a llegar a los municipios de ordenamiento territorial, sí, nosotros de eso sabemos. Estuvimos discutiendo hace 5 años de este tema. Y tenemos muchas ideas. Es muy distinto que ver cómo uno interpreta siquiera el impacto que va a tener sobre su vida esa propuesta impuesta de afuera. Acá en América pasa algo que no pasa en muchos lugares, y es que, por ejemplo, tenemos este grupo de gente que está ahora reunido a hablar de un tema tan esotérico como este, hoy a la mañana. No pasa en muchos lugares, y eso es una oportunidad. Bueno, queremos sacar el máximo jugo a esa oportunidad, y nosotros como científicos, para llevarnos letra, ideas, para que nuestro trabajo sea lo más copante posible para otros científicos, pero también lo más útil posible para ustedes. Bueno, no tengo mucho más, creo que vamos a ver cosas interesantes y a la tarde queremos sacar el máximo jugo a todos los...